When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias del mundo creepy.
El 18 de abril de 1924, un bombero llamado Frank Levy estaba lavando una ventana de su estación ubicada en Chicago. Por alguna razón, Levy se detuvo en su trabajo, apoyó la mano en el cristal de la ventana y le dijo a un amigo que estaba cerca que tenía la más extraña sensación de que ese día iba a morir. Justo entonces, la estación recibió una llamada de alarma y los bomberos fueron enviados a un edificio de oficinas que se estaba incendiando en una de las calles principales. Mientras luchaban contra el incendio, una pared se vino abajo y mató a 8 de los bomberos. Frank Levy fue uno de los muertos. Al día siguiente, uno de los bomberos de la estación notó algo muy extraño en la ventana que Frank había estado lavando el día anterior. Parecía haber una mancha inusual en el cristal. Era una huella, y parecía ser la huella de la mano que Frank había dejado en la ventana. Lo extraño pasó cuando intentaron limpiarla, pues intentaron de todo para quitarla de ahí, pero no encontraron manera de borrar aquella extraña huella del cristal. Parecía estar grabada en la ventana. Un experto de una compañía cristalera de Pittsburgh llegó con una solución especial, garantizando que esta eliminaría la impresión por completo, pero no funcionó. A lo largo de los años hubo sugerencias de quitar la ventana, de retirar el cristal, pero los bomberos se negaron. Argumentaron que no era correcto, que de alguna forma ellos creían que Frank no deseaba que su huella fuera borrada de aquella ventana. Y además de eso, para ellos era un recordatorio, aunque desalentador, de su amigo muerto. Durante los siguientes 20 años, la huella desafió toda explicación y se convirtió en una especie de atracción común para los visitantes y para otros bomberos alrededor de la ciudad. Finalmente, en la mañana del 18 de abril de 1944, un imprudente niño rompió la ventana donde había estado la huella de Frank todo ese tiempo. Esto sucedió exactamente el día que Frank estaba cumpliendo 20 años de haber fallecido. Una compañía de bomberos a la que yo solía pertenecer siempre tuvo fama de estar embrujada. El edificio se había construido en la década de 1930 y cosas muy extrañas sucedían con regularidad. Las puertas de los baños se cerraban solas desde el interior. La televisión y las luces se encendían y se apagaban. Se escuchaban pasos durante la noche y gritos cuando nadie más estaba ahí. Una noche, algunos compañeros y yo decidimos llevar un tablero de Ouija a la estación para tratar de averiguar quién o qué era lo que estaba causando todo aquello. Para nuestra sorpresa, durante la sesión recibimos la respuesta de dos supuestos entes. Uno era un niño con quien no pudimos hablar mucho, y el otro era un antiguo jefe del departamento. El jefe confirmó su identidad al nombrar a otros antiguos miembros del departamento. De hecho, tuvimos que cavar 50 años atrás en los registros de la compañía para encontrar sus nombres. El jefe confesó ser quien generalmente arrastraba las sillas, quien encendía y apagaba las luces y el televisor, y básicamente quien molestaba a todos en la estación. Al final de la sesión, y con los dedos helados, le pedimos que por favor dejara de hacer todas esas cosas. El oráculo se quedó quieto sobre el tablero por un momento, pero finalmente se deslizó con rapidez hasta llegar a la palabra no. Hasta donde sé, todas esas cosas siguen ocurriendo en aquel lugar. Nuestra estación ha tenido una serie de acontecimientos extraños a lo largo de los años. Muchos de nosotros hemos visto una figura brumosa moverse por la sala de recreo y salir hasta la sala de aparatos. Las puertas habitualmente se balancean y las sillas se mueven por sí solas, etc. En una ocasión recibimos una clase de primaria para un recorrido. Después de haberles mostrado a los niños todo el lugar, la maestra se me acercó y me hizo una pregunta bastante extraña. Ella nunca antes había estado en la estación y no había forma de que supiera acerca de las cosas extrañas que ahí ocurrían. Ella me preguntó si recibíamos visitas inusuales con regularidad. Pensé que se refería a los niños y le respondí que teníamos a menudo tours por el lugar. Pero ella se corrigió y me preguntó algo mucho más directo. ¿Alguna vez han visto fantasmas?, me dijo. La pregunta me dejó mudo. Solo le respondí titubeando. Sí, bueno, tal vez, no estoy seguro. Ella me dijo que en su familia tenían una especie de don o sensibilidad para esas cosas, que ella sabía leer el tarot y podía ver cosas que las personas normalmente no veían. Se acercó a la pared, donde tenemos colgado un enorme cuadro con la fotografía grupal de todo el departamento. Ella señaló a un compañero en la fotografía. Me preguntó quién era y le expliqué que era un compañero llamado Eric, que 3 años antes había muerto en un incendio. ¿Por qué lo pregunta?, le dije, y lo que me respondió me dejó helado. Ella me dijo: porque él es el espíritu que he visto junto a usted durante todo el recorrido. Mi estación es la más antigua de la ciudad, y en ella se aparece el espíritu de un viejo capitán que murió en servicio en Nochebuena en los años 40. Se dice que gustaba de tomar siestas en una vieja mecedora, la cual fue puesta en el ático después de su muerte. Si uno sube ahí durante la noche, todavía se oye el rechinar de la madera de la silla, meciéndose lentamente. Además, muchas veces hemos recibido llamadas y quejas de vecinos que se sienten totalmente perturbados porque constantemente ven a un bombero mirando por la ventana del ático en la noche. Lo ven ahí permanecer durante horas sin moverse, y esto suele ocurrir con más frecuencia cuando estamos atendiendo un incendio o algún otro evento y la estación se encuentra completamente vacía. ¿Alguna vez han escuchado decir a alguien que en un incendio, a veces las llamas parecen comportarse muy extraño? Pues es verdad, a veces el fuego pareciera tener vida propia y se mueve como si quisiera causar el mayor daño posible y extenderse hasta haberlo consumido todo. Hubo un incendio hace unos 6 o 7 años. Cuando llegamos, el fuego ardía de manera muy extraña. Era como si el incendio se hubiese suscitado en medio de un tornado. Las llamas formaban enormes remolinos y evitaban que nos acercáramos mucho. Lo extraño es que ese día ni siquiera había viento. Las llamas se dispararon por la ventana, haciendo que todo ardiera 90 grados hacia arriba. La parte más extraña del incendio fue cuando por fin logramos entrar a la casa, pues ya estando ahí, comenzamos a escuchar ruidos muy extraños. Fue terrible escuchar los gritos de la gente que estaba atrapada en las habitaciones. Pero peor aún, fue escuchar una extraña risa entre los lamentos. Lamentablemente no se pudo hacer mucho y las cuatro personas que habitaban la casa murieron quemadas. En días posteriores me enteré de que esa gente tenía muy mala fama en el barrio. Se decía que estas personas eran adoradoras de Satán y que todas las noches realizaban rituales extraños con velas. Las investigaciones posteriores arrojaron que el incendio había iniciado en el sótano, gracias a una vela encendida. Para finalizar, como una cereza en el raro pastel, un periodista tomó varias fotografías de lo acontecido, y en muchas de ellas se puede ver rostros horribles en las llamas. He visto muchas veces antes fotografías así, y siempre me parecieron tonterías, ilusiones creadas por la mente. Pero después de haber vivido todo aquello aquel día, esos rostros en el fuego que vi en las fotografías lograron darme escalofríos.
Mi abuelo fue teniente de bomberos durante más de 50 años y nos contaba muchas historias sobre cosas extrañas que llegaron a ocurrirle. La que más se me quedó clavada en la memoria fue la siguiente. En una ocasión recibieron una llamada en la estación, reportando un incendio en un monte. Cuando llegaron al lugar, que estaba solo y oscuro, no vieron incendio alguno. Pensaron que se había tratado de una broma y estaban por retirarse, cuando a lo lejos vieron a una persona sentada en una roca, ahí en medio de la nada. Mi abuelo se acercó y le preguntó si él era quien los había llamado para reportar un incendio. Mas este no respondió, y de un momento a otro se desvaneció, como si estuviese hecho de vapor. En ese instante, uno de los compañeros de mi abuelo les gritó para mostrarles algo. El lugar estaba lleno de lápidas y tumbas viejas rodeadas de hierba. Se encontraban en un cementerio abandonado. Todos salieron corriendo de ahí, y según cuenta mi abuelo, uno de ellos incluso se orinó en los pantalones por el miedo que llegaron a sentir.
Mi abuelo solía contarme a mí y a mis primos muchas historias de lo que vivió en los 30 años que trabajó como bombero en la ciudad de Phoenix, Arizona. En ese tiempo, enfrentó situaciones extremas y muchos momentos de alegría al rescatar a personas atrapadas entre las llamas, así como ocasiones muy oscuras donde esto simplemente no le fue posible. Pero entre todos sus relatos, había uno en particular que parecía afectarle todavía bastante, el cual ocurrió en otoño de 1968. Para entonces, él apenas era un novato con un año de experiencia en el cuerpo de bomberos. Una tarde recibieron una llamada en la estación y se dirigieron al lugar que les habían indicado. Se trataba de un edificio de apartamentos de 5 pisos de altura. El equipo se adentró en el sitio, que ya se encontraba siendo devorado por las llamas. La mayoría de los residentes ya habían sido evacuados, pero, de pronto, mi abuelo pudo escuchar algo proveniente del siguiente piso. Se trataba de una mujer gritando en las escaleras, desesperada por ayuda. Al llegar a ella, esta le imploró a mi abuelo que rescatara a su hija, que estaba atrapada dentro del departamento 33A. Mi abuelo le ordenó que bajara las escaleras para encontrarse con uno de sus compañeros, quien la escoltaría a la salida, y mientras tanto, él se quedó intentando abrir la puerta del lugar. El humo para este punto ya era bastante denso, lo que le quitaba muchísima visibilidad. Aún así, mi abuelo logró derribar la puerta y empezó a gritar, intentando encontrar a la niña. Pero para su sorpresa y terror, apenas al dar un par de pasos dentro, escuchó el crujir del techo que casi de inmediato colapsó. Según nos contó, el escombro cayó apenas centímetros enfrente de él, por lo que se salvó por muy poco. Notando que la situación ya era imposible de manejar debido al derrumbe y a las intensas llamas, tomó la difícil decisión de salir del lugar, con el corazón roto por saber que había una niña ahí dentro, la cual no tenía forma de ser rescatada. Al salir, sus compañeros estaban esperándolo, preguntándole por qué se había quedado adentro. Mi abuelo explicó la situación y les comentó sobre la mujer que vio y sobre la niña que no pudo salvar. Sin embargo, sus colegas le informaron algo que lo dejó perplejo. No había ninguna mujer con esas características entre las personas que habían sido desalojadas. De hecho, según lo que los mismos inquilinos habían reportado, ya no había nadie más en el edificio. Mi abuelo entonces se acercó al grupo de residentes que estaban siendo socorridos por los paramédicos, preguntándoles por la mujer del departamento 33A. Todos ellos lo observaron confundidos, explicándole que ese lugar había estado deshabitado por muchos años. Cuando mi abuelo les intentó describir a la mujer, todos coincidieron en que jamás habían visto a alguien así en el edificio. A pesar de todo esto, mi abuelo creía que tal vez era una vecina nueva de la que no se habían enterado y se quedó esperando el informe de la policía, donde creía que iba a encontrar información sobre la mujer, quien pensaba se había quedado atrapada también, al igual que su hija. Pero su sorpresa fue todavía mayor al ver que no se reportaron personas atrapadas en el lugar y tampoco hubo reportes de alguien desaparecido. Siempre que nos contaba esta historia, podíamos notar cómo se hacía un nudo en su garganta, pues había un pensamiento que lo atormentó el resto de su vida y que lo llenó de una inseguridad y miedo que lo acompañaron durante todos sus años como bombero. Él sentía que esa mujer, quienquiera que haya sido, había intentado guiarlo hacia un destino fatal.
Fui bombero en Celaya durante más de 20 años y me acuerdo perfectamente de la cosa más rara que vi en todo ese tiempo. Fue en 1989. Era de noche y nos reportaron un incendio a las afueras de la ciudad, rumbo a Querétaro, en el terreno de un señor que vivía solo. Tenía una casita de madera y esta se estaba incendiando. Cuando llegamos, tratamos de apagar las llamas tan rápido como nos fue posible para tratar de salvar a la persona que estaba dentro, pero el fuego ya había consumido casi todo y nos fue imposible. Cuando por fin logramos apagar las llamas por completo, uno de mis compañeros me dijo que entrara a ver algo. Y ahí, dentro, en medio de la casita, estaba el cuerpo del señor. Lo raro es que este se encontraba sentado en una silla de metal que todavía estaba entera. Su cuerpo estaba casi completamente quemado. Parecía un pedazo de carbón con forma humana, excepto por sus piernas, que estaban casi intactas. Eso no es algo para nada usual. De hecho, es...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bastante extraño. Yo supuse que podría haberse quedado dormido fumando y que eso tal vez había iniciado el fuego, pero no tenía sentido, teniendo en cuenta que su casa era muy pequeña. Habría tenido muchísimo tiempo para salir corriendo de ahí antes de que el fuego se propagara. También pensé que podría haber muerto antes del incendio, tal vez de un infarto, y que de esa forma, ya estando muerto, cuando el fuego inició, se habría quedado ahí sentado. Pero al final de cuentas no soy perito, así que decidí simplemente dejar pasar eso y seguir con mi trabajo. Fue hasta muchos años después que leí sobre el fenómeno de la combustión espontánea, casos de personas que de la nada se prenden fuego y son consumidas rápidamente por las llamas, muchas veces dejando intactas solamente sus piernas. Este fuego parece iniciarse de manera inexplicable y parece provenir desde dentro del cuerpo de la persona. Todo encajaba perfectamente con lo que yo había visto aquella noche, y aunque nunca más volví a ser testigo de algo similar, creo que este mundo tiene aún muchos misterios que esperan ser resueltos.
He trabajado como bombero por aproximadamente 12 años en el noroeste de Virginia. Frecuentemente he escuchado historias sobre estaciones de bombero embrujadas y sobre algunos acontecimientos vividos por mis colegas al momento de atender incendios. Yo mismo he vivido algunas cosas peculiares, sin embargo, la más impactante de todas ocurrió en 2016. En diciembre de ese año, mi departamento estaba respondiendo a un incendio en una chimenea, cuando recibimos otra llamada sobre un accidente donde un auto había atropellado a un peatón, quien había perdido la vida. Nos llamaron para ayudar a la policía estatal en su investigación, principalmente proporcionando iluminación a la escena. Así que tras limpiar nuestro equipo de incendio, nos dirigimos a la autopista donde había ocurrido el incidente. Al llegar, notamos que había cintas de policía en todos lados, acordonando la zona. Yo bajé del camión e iluminé la escena, topándome casi de inmediato con una sábana negra, la cual estaba cubriendo un cuerpo. En el sitio había alrededor de una docena de policías caminando de un lado a otro, algunos al otro lado de la cinta hablando con testigos y otros recopilando elementos para empezar la investigación. Entre estos últimos, noté que había una mujer que parecía preocupada y muy fuera de lugar. Ella era caucásica, de aproximadamente 1.64 metros de altura, que portaba jeans azules oscuros, una camiseta blanca con rayas marrones y un abrigo verdoso. Pensé que al estar junto a varios oficiales ella tenía permiso de estar ahí, por lo que no le di demasiada importancia. Después de unos minutos salí de la zona para recircular el agua del tanque, debido al frío extremo, y justo cuando salí del camión, uno de los oficiales descubrió el cuerpo que había visto al llegar. Me quedé completamente congelado al verla. Se trataba de una mujer caucásica que portaba jeans azules oscuros, una camisa blanca con rayas marrones y un abrigo verdoso. Intenté comprender lo que estaba viendo y rápidamente busqué con la mirada a la chica que había visto antes. Sin embargo, esto me fue imposible. No había nadie con esa descripción en la zona, salvo por el cuerpo sin vida que yacía en el suelo. Volví al camión y esperé ahí hasta que la investigación terminó. Uno de mis compañeros me preguntó si yo estaba bien, pero ya que no encontré la forma de contar lo que había visto sin sonar como un demente, simplemente le dije que sí, que estaba un poco cansado. Yo soy una persona escéptica y siempre intento encontrar la manera más lógica de explicar este tipo de cosas, pero sinceramente, todavía no me es posible entender qué fue lo que pasó ese día, y es algo que me hace estremecerme todavía cuando lo recuerdo, en especial cada que recuerdo la mirada preocupada en el rostro de esa mujer. Se veía completamente perdida, como si no hubiera entendido todavía lo que había pasado. Eso es algo que nunca va a poder salir de mi mente.
Como bombero, una de las situaciones más difíciles que puedes vivir es tener que escuchar los gritos de gente atrapada en un incendio. Gente que trata desesperadamente de escapar de las llamas. Esto es algo de lo que no solemos hablar fuera de la estación. Pues si bien a los bomberos nos ocurren cosas raras todo el tiempo, muchos tratamos de mantenerlo como gajes del oficio, pues creemos que contar este tipo de historias podría restarle seriedad a nuestro trabajo. Pasó en Baltimore en 2009. Yo tenía apenas 2 años en el departamento y no tenía tanta experiencia. Una noche atendimos el llamado sobre un edificio en el centro que se estaba quemando. Llegamos rápidamente, pero las llamas ya lo estaban consumiendo todo. Lo más horrible fue escuchar todos esos gritos de agonía provenientes desde dentro, junto al crujir del metal con el fuego. Ese sonido aún me persigue durante las noches, pero no por las razones que podrían pensar. Resulta que al apagar el incendio y lograr entrar, no encontramos los restos de una sola persona. No había nada, ni huesos ni rastro alguno de los inquilinos del edificio. Eso nos pareció completamente raro, pues todos habíamos escuchado los gritos de por lo menos unas 20 personas, según lo que podíamos calcular. Fue ahí donde el teniente Molina, quien llevaba más de 20 años de servicio, nos contó algo que nos dejó helados. El edificio al que acudimos estaba abandonado y nadie vivía en él. Se encontraba vacío desde el 2001, cuando se incendió por primera vez, y murieron decenas de personas atrapadas dentro, debido a las pésimas medidas de seguridad de este. Lo más escalofriante es que también nos contó que desde aquella fecha ese edificio se había vuelto a quemar por lo menos unas 3 veces y que ni siquiera la gente sin hogar quería vivir ahí, pues todos sabían que ese edificio en el centro de Baltimore está repleto de fantasmas.
Mi padre fue bombero en su juventud y me contó esta historia hace muchos años. Una noche recibieron un llamado de emergencia para atender un accidente en un lugar que quedaba a 10 minutos de la estación. Tanto los paramédicos como los bomberos acudieron a brindar apoyo, pero cuando iban en el camino, el chofer del camión perdió el control, provocando que el vehículo chocara y comenzara a dar muchas vueltas de forma violenta, hasta que finalmente se detuvo. El problema es que justo en ese momento, el camión se empezó a incendiar, por lo que todos los bomberos que iban a bordo perdieron la vida. Mi papá se había quedado con otro equipo en la estación, por lo que se enteró de eso minutos después, y según cuenta fue algo terrible. Lo peor es que días después de ese incidente, varios compañeros comenzaron a reportar que a través de toda la estación se habían empezado a escuchar cosas extrañas, y que justo a la hora a la que había ocurrido el accidente, algunos incluso podían ver entre la oscuridad, las ventanas y algunos espejos, una serie de rostros deformes, los rostros de sus compañeros que habían fallecido.
Para terminar con todo esto, tuvieron que llevar a cabo una misa dentro de la estación para así poder intentar darles a esas pobres personas el descanso eterno que tanto se merecían.
Mi papá me contó que cuando era joven, unos 16 o 19 años aproximadamente, y estuvo con los bomberos, le tocó hacer rescate de cuerpos tras una inundación. Tuvo que entrar a un estacionamiento inundado que había sido cerrado durante el siniestro por negligencias del gerente. Mientras estuvo bajo el agua, viendo los cuerpos de hombres, mujeres y niños, y colocando las respectivas marcas para poder ir haciendo la recuperación, sintió como una mano lo tomó del tobillo. Pensando que quizás se trataba de una de las víctimas, quien podía seguir con vida, sujetó a la persona y dio la señal por medio del cable para que lo ayudaran a salir. Una vez afuera y retirándose el snorkel para pedir que acercaran a la ambulancia, se dio cuenta de que esta persona ya se encontraba sin vida. Pero no es que acabara de morir, sino que, claramente, por el estado del cuerpo, este llevaba mucho tiempo debajo del agua. Quiero pensar que aquella persona que no logró escapar durante la inundación, de una forma un tanto particular, le pidió ayuda a mi padre para conseguir salir y quizás así descansar en paz.
Hola mundo creepy, por fin tengo oportunidad de contarles mi historia. Yo soy un bombero voluntario en Argentina desde hace casi 8 años. En todo ese tiempo he vivido muchas cosas, pero hay un relato en particular que me dejó muy marcado. Una noche, justo a las 3 a.m., atendimos un llamado sobre un accidente ocurrido a unos 7 minutos de donde está nuestro cuartel. Cuando llegamos, nos percatamos de la gravedad del mismo. Una pareja que viajaba alcoholizada había colisionado su auto contra un camión repleto de uvas por la temporada, el cual era uno de esos vehículos viejos y muy macizos. El conductor del camión no había sufrido ningún daño, pero la pareja no tuvo tanta suerte. Fueron arrastrados 70 metros y ambos presentaban múltiples fracturas en cada parte de su cuerpo. Había hemorragias internas, daño craneal cerebral y casi todo lo que uno se puede imaginar de un accidente de esta magnitud. Cuando finalmente logramos subirlos a las ambulancias, nos retiramos del lugar. Más tarde nos enteramos de que los dos, tras una larga agonía, habían fallecido. Y es a partir de ese momento donde las cosas se pusieron extrañas. Y es que durante las siguientes semanas empezamos a escuchar que en el cuartel, que es muy grande, las puertas empezaron a abrir y cerrar solas. Se escuchaba también como si alguien subiera y bajara las escaleras una y otra vez. Y también nos invadió a todos una sensación muy rara de estar siendo observados al dormir. Pero no solamente eso, pues también las sirenas de los camiones se encendían solas, además de que algunos compañeros aseguraban que habían visto a algunas personas caminando entre los pasillos y las zonas de equipamiento. Esto provocó que muchos ya no quisiéramos tomar las guardias nocturnas, pues la verdad es que el ambiente era muy pesado. Gracias a Dios, con el paso del tiempo, todos esos eventos simplemente dejaron de ocurrir y nosotros volvimos a la normalidad. Cabe aclarar que aunque eso fue un acontecimiento extraño, es algo que puede llegar a ocurrir en ese tipo de tragedias, y los que llevamos más tiempo en este trabajo lo sabemos muy bien, por lo cual yo creo que incluso aprendemos a manejar este tipo de situaciones tan particulares de una mejor forma. Si leyeron hasta aquí, les mando un fuerte saludo y mucha fuerza a todos mis camaradas.
Hola, Mundo Creepy. Les comento que tengo una historia que tal vez les pueda interesar. Comencé a trabajar como bombero cuando tenía 22 años. Actualmente tengo 36 y todo esto ocurrió cuando tenía 25. La estación de bomberos en la que trabajo está al final de la calle principal de mi ciudad, y cuando nos alertan sobre un incidente, siempre nos toma algo de tiempo regresar. Una noche nos tocó apagar un incendio muy lejos de nuestra estación, así que algunos se quedaron para asegurarse de que no hubiera otro incendio, y entre ellos estaba yo. Fue ahí cuando, charlando con un colega cerca de la entrada, vimos lo que parecía ser un animal que corría para meterse en la parte trasera de la estación. Mi compañero, yo y tres personas más fuimos detrás para sacar lo que sea que fuera esa cosa. Pero al revisar no encontramos nada, así que decidimos buscar dentro de la estación, pero tampoco tuvimos suerte. Ya un poco molestos, decidimos hacer una última búsqueda, la cual se convertiría en una pesadilla. Mientras buscaba, escuché un ladrido parecido al de un perro, pero al apuntar con mi linterna hacia esa dirección, pude ver perfectamente esa cosa. Parecía una especie de criatura en cuatro patas de un color muy oscuro. Segundos después de quedarme paralizado del miedo al verla, se fue la luz en toda la estación y escuché claramente cómo un compañero gritaba desesperado: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No es un animal! Mientras escuchaba de nuevo aquel extraño ladrido, todos muy asustados corrimos a encender el generador, y cuando volvió la luz, todo pareció tranquilizarse, pues aquel ser ya se había ido. Estábamos muy aliviados, pero nunca más volvimos a sentirnos tranquilos durante la noche, pues aún hasta el día de hoy tenemos miedo de que esa cosa, sea lo que sea, vuelva alguna vez.
Hola, quiero contarles una historia. Soy bombero activo en Chile y aunque mi relato no tiene nada de paranormal, créanme cuando les digo que es algo que da muchísimo miedo. Le ocurrió a mi padre en el año 1985, cuando yo apenas era un niño pequeño. Él era teniente de su compañía y un día salieron para atender una llamada. Se trataba de una colisión entre un camión y un vehículo menor, en el cual, lamentablemente, los ocupantes habían perdido la vida. Al llegar al lugar, se percataron de que el conductor del camión todavía no había bajado de la máquina, pues, según contaba, estaba atrapado. Mi padre entonces se puso en contacto con la policía y les informó que tanto él como su equipo iban a intentar sacar al hombre de ahí. Los bomberos entonces empezaron a caminar hacia el camión para empezar a buscar las herramientas necesarias para iniciar con las maniobras. Pero en ese momento, de pronto, se escuchó un fuerte estruendo que provenía del camión. El ruido parecía una especie de explosión pequeña, por lo que pensaron que se trataba de los neumáticos, pero cuando se acercaron, se toparon con que el conductor estaba muerto, con un disparo en la cabeza. Él se había disparado a sí mismo. Todos estaban asustados y confundidos, pero cuando la policía llegó, les informaron lo que había pasado realmente. Este conductor estaba manejando un camión de origen extranjero y se estaba dirigiendo al sur de Chile con un contrabando de drogas. Al verse acorralado, decidió tomar el revólver con el que estaba armado y prefirió quitarse la vida antes de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Lo que mi papá siempre me dijo cuando me contaba esta historia es que cuando revisaron a fondo, se dieron cuenta de que en realidad este hombre jamás había estado atrapado, simplemente no se había querido bajar del camión, probablemente por toda la mercancía ilegal que tenía encima el vehículo, y esto le provocó a mi padre un fuerte escalofrío, ya que solo pudo pensar en qué hubiera pasado si el chofer, en lugar de quitarse la vida, hubiera decidido comenzar a dispararle a él o a sus compañeros para intentar escapar del lugar.
Hemos llegado al final de este episodio.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita.
Y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror,
Estoy muerto y sigo gritando,
en cualquier parte del mundo.
Todos los enlaces en la descripción de este episodio.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.